En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
tardes, soy Priscila Springsfeld y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves les acompañamos desde los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de la web en radio.uchile.cl. Esta vez partimos nuestro espacio con música y con la obra que va a abrir el concierto de esta semana, Viaje por el Cosmos, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con un interesante repertorio que vamos a estar comentando con nuestro invitado de hoy, que ya es de la casa, ¿no? El maestro Rodolfo Zaglimbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Maestro, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Priscila, muy agradecido por la invitación y nada, felicitaciones a ti y al programa, porque llevamos pocas semanas, pero siento que cada día se escucha más, lo siento por la gente. Y bueno, un placer aquí cooperar con todo lo que es no solamente nuestra orquesta, sino nuestros elencos del SEAC, el Ballet Nacional Chileno y nuestros coros.
Muchas gracias, maestro. Siempre es un gusto también contar con usted acá para contarnos más acerca de lo que es las actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y conocer también un poco más respecto de las obras en sí, de su contexto, para que el público vaya también preparado y pueda enfrentarse, ¿no?, a estas piezas de manera distinta. Se hace diferente cuando hay mayor información.
Así es.
Maestro, este programa es muy especial, ya lo decíamos. Parte con una obra que es muy reconocida, que acabamos de escuchar. Está en el imaginario de toda la gente, ¿no? La música característica de una saga que marcó una generación, de un compositor además que es una figura muy predominante dentro de lo que es la música de cine. Nosotros de hecho hemos tenido conciertos monográficos, ¿no?, con obras exclusivas de John Williams.
Absolutamente.
Sí. ¿Cuál es la relevancia que tiene él principal, él como figura dentro de lo que es la música cinematográfica?
Bueno, John Williams establece en la segunda mitad del siglo XX realmente una línea de trabajo de lo que es la música de cine a través de, pues, de esos trabajos tan importantes, y sin duda alguna La Guerra de las Galaxias es uno de los más importantes. Él encontró un camino de expresar de una manera moderna, directa, fascinante, y además con un elemento bien interesante. Cuando la tendencia iba a que todo iba a hacerse con computadoras, y hay mucho de música para cine, música incidental que se hace, digamos que electrónicamente, John Williams pues siguió explorando junto con otros compositores el escribir para orquesta sinfónica y que la música de cine fuera hecha por orquestas sinfónicas. Yo recuerdo haber visto en Londres grabaciones de la London Symphony Orchestra, haber sido invitado como joven estudiante de dirección a ver esto porque me llamaba mucho la atención de cómo se hacía la música para película. Y era una orquesta sinfónica sentada con una gran pantalla donde el director la veía y donde tenían que calcular exactamente los minutos y segundos de cada escena. Era una cosa de mucho trabajo, pero había un bloque muy importante de lo que era la música en vivo. Obviamente esa era como una fórmula un poco antigua, ahora es obviamente mucho más moderna, pero se sigue estableciendo bajo esos parámetros. Las orquestas siguen tocando. Es muy común, pues, escuchar que la London Symphony, que es una orquesta de Inglaterra, hace mucho las películas de Hollywood. Debe ser que hay un buen arreglo de negocios, porque obviamente la música cinematográfica o todo lo que es cinematografía incluye muchos presupuestos, y si las películas pegan realmente con el público, realmente son unas ganancias extraordinarias. Entonces él estableció eso, y él estableció un camino que no termina, y no termina de su parte, y no termina de toda esa gran cantidad de compositores que han seguido ese camino orquestal.
A propósito de lo que usted comentaba, respecto de lo exitoso que han resultado ser, ¿no?, estas creaciones musicales y cómo han llegado al público, Precisamente esta partitura que fue escrita por Williams para lo que fue la primera entrega de la saga Star Wars, traducida como La Guerra de las Galaxias, esto fue en 1977. Esta obertura que se va a escuchar en el programa de esta semana, ¿no? De este viernes y sábado con la orquesta, es la música característica de uno de los personajes protagónicos de la obra, de esta saga, que es Luke Skywalker.
Exactamente.
Y la banda sonora de este film vendió 650.000 copias solo el primer mes de su lanzamiento. A los pocos meses adquirió la categoría de disco de platino y con el tiempo la producción superó los 4 millones de copias, convirtiéndose en el álbum sinfónico más vendido de la historia. Williams ganó además el premio de la Academia, el Globo de Oro, el BAFTA a la mejor banda sonora original, 3 premios Grammy y en 2005 el nombramiento del American Film Institute como la mejor banda sonora de una película estadounidense.
Imagínate tú el éxito de esa obra y de esos millones de copias. Yo tengo una en mi casa de lo que era el viejo vinil y también tengo la copia cuando salió en CD, porque era fantástica. Además, conocí músicos que grabaron eso y lo fantástico que era grabar la música de John Williams, que era música muy bien orquestada, muy bien hecha, etcétera, es mucha calidad. Y él ha seguido, pues, y no solamente como compositor, sino como director. Él fue director de la Boston Pops por mucho tiempo y es invitado a hacer esa música no solamente con orquestas que hacen cine, pues tiene grabaciones de esto con la Filarmónica de Viena, con la Filarmónica de Berlín, con todas las orquestas norteamericanas. Además, una persona de gran corazón. Conozco gente que lo conoce y dice, pues, que es una persona muy generosa. Y tiene todo un sentido bien interesante. Y nosotros, obviamente, esa fuerza que tiene la música sinfónica en el cine, la queremos traer en este programa por una razón muy especial. La pieza que empieza, pues, la saga, cuando uno va al cine la primera vez y ve la número uno de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, etc., lo primero que suena es esto. Y lo primero que suena es esto, y realmente no se llama obertura. Realmente debo decir que ese nombre me atreví a ponérselo yo, obertura de La Guerra de las Galaxias, porque lo quiero traer al ámbito de lo que es un concierto. Nosotros tocamos esa primera parte, lo que corresponde en la película, lo que se llaman los títulos, son main title, como se llama en la partitura. Yo lo cambié por obertura porque nosotros estamos haciendo la obertura de esa música que va a pasar por 2 horas viendo, siendo la música incidental para el tema de esa película. Así que, bueno, utilizamos eso por una razón muy específica y la llamamos obertura, porque es el preámbulo para una segunda obra que seguramente hablaremos un poco más tarde, que es de los planetas de Hoss, de cómo ellas cómo se interrelacionan estas dos piezas, porque hay una interacción muy importante. Y para nosotros en la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, siempre que programamos, la razón de programar es pensar siempre, es como pensar en un menú, pues. Realmente vamos a comer y pensamos en un menú, esto todo tiene que ser o un plan de trabajo o un plan de viaje. Todo tiene un plan. Y las obras no son simplemente cuando tenemos 3 o 4 obras dispersas. Son generalmente con cierta relación. Y en este concierto hay una relación muy importante entre La Guerra de las Galaxias y los planetas de Gustav Holst.
Bueno, todo el boom comercial que logró tener la película, ¿no? Y la música de la película tomó gran relevancia en el sentido de que tanto el director, George Lucas, como también John Williams, estaban logrando con esto, ¿no? Esta fama que adquirió, revivir la tradición de lo que fueron las orquestas de la época de oro de Hollywood.
Hay muchas orquestas que trabajaban ad hoc en Los Ángeles. Bueno, por ejemplo, la banda sonora de la música de Casablanca, pues es una banda sonora fantástica hecha por un gran compositor alemán, Max Steiner, que resulta que está en Estados Unidos porque era un judío alemán que estaba huyendo de la guerra. Y él junto con Erich Kongol y tantas otras personas escribieron fantásticas partituras. Ellos eran compositores de música académica, de música docta, de música clásica en Alemania, y van a Estados Unidos y por razones de trabajo, de dinero, etcétera, en momentos muy difíciles en todo el mundo, se establecen para hacer música de cine. Y no dejaron de escribir su música. Cornwell tiene un fantástico concierto para violín, Mike Steiner también tiene música muy buena. Y de alguna forma, pues estos compositores escribieron música muy buena para cine y está todo el tiempo. Son como unas especies de héroes anónimos. Y el cine de todo el siglo XX está lleno de grandes partituras de grandes compositores. Si la película era una película de buen presupuesto, obviamente tendría una orquesta grande. Si era de menor presupuesto, una orquesta más pequeña, etc. Pero siempre había lo que es la música en vivo. Hoy por hoy esa tradición se mantiene, aunque también hay mucha música que está hecha pues, experimentalmente y de muy buen valor. Realmente pues, no somos negados a lo que son los avances de este tipo, pero lo bello es que pues, seguimos con esa tradición.
Como usted adelantaba, maestro, vamos a conversar en unos minutos más acerca de lo que va a ser la segunda obra que se va a presentar en este programa, que es precisamente Los planetas de Holst, que está muy relacionada con esta obertura de John Williams. Y vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando respecto de este programa que se va a presentar viernes y sábado a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Y para ir a esta pausa lo vamos a hacer precisamente con música también, y vamos a escuchar de Los planetas Marte, que es uno de los movimientos más reconocidos, ¿no?, de esta suite.
Sí, es con el que empieza la obra, Marte, y cada uno de los planetas tiene un título. Marte es el mensajero de la guerra. Es una pieza muy fuerte, es una pieza obviamente que tiene un ritmo constante en cinco, un ritmo que no es muy común en cinco, todo el tiempo se pueden sentir los cinco tiempos, y bueno, tiene este nombre de la guerra, no es que la queramos evocar, especialmente en estos momentos donde el mundo está un poco azotado por todas ellas, pero el efecto incidental de la obra es fantástica. Una de las cosas grandes de Los planetas, que lo hablaremos en unos minutos, es su orquestación, y es una manera fantástica de empezar la obra.
Bueno, vamos con música entonces y volvemos enseguida. escuchábamos ahí Marte, una de los movimientos de la suite Los Planetas de Gustav Holst, que es una de las obras que se va a presentar este viernes y sábado en el Teatro Universidad de Chile, por supuesto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y también va a contar esta obra con la participación de las voces femeninas de la Camerata Vocal. De eso y más vamos a estar conversando en la segunda parte de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Continuamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, el espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Partimos este segundo bloque con un contacto telefónico con Soledad Mayorga. Ella es soprano de la Camerata Vocal, que va a ser el elenco coral que va a participar precisamente, sus voces femeninas, de la obra de Gustav Holst. Hay un movimiento en el que participan las mujeres, ¿no?, que forman parte de la Camerata, y también va a haber un apoyo del coro sinfónico. Pero además, la Camerata Vocal va a tener una presentación la próxima semana. El próximo miércoles va a estar presentando su concierto coral de rock, el miércoles 29 a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Para contarnos acerca de estas actividades corales, Soledad está al otro lado del teléfono.
Hola, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, gracias. Gracias por recibir nuestro llamado y estar con nosotros a través de Frecuencia SEAC para contarnos acerca de las actividades que se vienen con la Camerata Vocal estos días.
Sí, bueno, se vienen un par de actividades bastante interesantes y estoy más que feliz de que me hayan convocado para hablarles de ello. Primero que todo, este fin de semana, el viernes y sábado, vamos a participar junto a la cuerda femenina de la Camerata Vocal, más las jefas de cuerda del coro sinfónico, más integrantes del coro sinfónico convocadas para esta situación, donde vamos a hacer el movimiento nocturno de la Sinfonía de los Planetas de Gustav Holst, este fin de semana en el Teatro de la Universidad de Chile. Así que es una oportunidad preciosa para ver un concierto entretenidísimo, muy lleno de colores, y esperamos que estén llenísimos.
Y seguro ha tenido bastante, bastante buena recepción de parte del público. Así
buenísimo.
Que sí, son muy buenos.
Encima, aparte, el concierto con la abertura de la Guerra de las Galaxias, sí, es algo imperdible.
Sí, la escuchamos de esto partiendo el programa.
Maravilloso.
Soledad, además de eso, ya lo adelantaba, en la próxima semana, el miércoles 29 de mayo, a las 19:30, van a tener su primer concierto coral, ¿no?, de la temporada, con un repertorio de rock, que es algo que ustedes han abordado, pero ya hace varios años, ¿no?, que no se presenta este repertorio, que trae música que es muy interesante y que tiene muchos adeptos, ¿no?
Oh, sí. Bueno, tiene hartos adeptos fuera y dentro de la Camerata, o sea, dentro de nuestra audiencia y dentro del mismo elenco. Es un repertorio que nos pone muy contentos hacer. Está como un poco fuera del repertorio normal que hace la Camerata, y nos pone muy felices poder entregarles a la audiencia algo diferente. Y en este caso, repertorio de tres bandas icónicas, como Beatles, Queen y Sting. Entonces, mostrarles sus grandes éxitos en arreglos variados es muy entretenido, y esperamos que esto se traspase al público, y estoy segura que así va a ser.
Como mencionaba yo antes, ustedes habían abordado parte, al menos, de este repertorio algunos años antes, y hubo también muy buena recepción del público, ¿no? Lo presentaron, yo recuerdo, si mal no recuerdo, alguna vez en Frutillar también, ¿no?
Hicimos en Frutillar un concierto de solamente de Beatles.
Ya, perfecto.
Compartimos escena y programa esta vez con La Flor del Recuerdo. Y nosotros hicimos la segunda parte del concierto con puro repertorio de los Beatles, y estuvo muy bonito. Sí, el concierto de estas con repertorio de estas tres bandas lo hicimos hace unos años en el Teatro de la Universidad, y tuvo mucho éxito. Tuvimos mucho público, estuvo muy bonito. Así que ojalá se repita ese éxito el próximo miércoles.
Por supuesto, invitamos a todos quienes nos están escuchando para que asistan el próximo miércoles 29, 19, 30 horas. Por último, Soledad, yo sé que estás ahí con el tiempo encima, no vamos a poder conversar mucho tiempo más, pero me interesa que puedas contarnos también acerca de lo que va a ser la presentación que la Camerata Vocal va a tener este domingo en el contexto de lo que es la celebración del Día de los Patrimonios.
Claro, por primera vez fuimos convocados como elenco para cantar en el Día del Patrimonio en el foyer del Teatro de la Universidad de Chile, en Plaza Baquedano, y estamos muy contentos, vamos a cantar repertorio chileno, y estamos felices de pertenecer a este día importante donde se recuerda y se abre las puertas de nuestros edificios patrimoniales, y también como elenco también creo que debemos ser parte de este mostrar un poco Chile por dentro, ¿no? Así que estamos muy contentos.
Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos y contarnos, contarle a toda la audiencia respecto de lo que van a ser estas actividades en que va a estar participando la Camerata Vocal.
Ya, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme a hablar de ello.
Que esté muy bien.
Igualmente, gracias, chao.
Chao. Bueno, ahí estaba Soledad Mayorga, soprano de la Camerata Vocal, que como ya les decíamos, se va a estar presentando este viernes y sábado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. También el domingo, en el marco del Día de los Patrimonios, en el foyer del Teatro Universidad de Chile, como nos comentaba Soledad, esto va a ser a las 12 horas, en una actividad que necesita inscripción. Esto a través del sitio web del SEAC, que es seacuchile.cl. Ahí van a encontrar la noticia respecto de las actividades que se van a desarrollar en torno al Día de los Patrimonios y el link donde se pueden inscribir para esta actividad. También, por supuesto, nos adelantaba acerca de este concierto que se va a realizar con la Camerata y este repertorio rock que se va a presentar el miércoles 29 a las 19:30 horas también en el Teatro Universidad de Chile. Y volvemos a lo que nos convoca para esta semana y con nuestro invitado que nos acompaña acá en el estudio, el maestro Rodolfo Seiglin-Beni, con quien estábamos conversando acerca del repertorio exclusivo que se va a presentar junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la obra que va, la más extensa, ¿no?, que se presenta en este concierto es precisamente la de Gustav Holst, Los Planetas, que escuchábamos su primer movimiento antes de irnos a la pausa comercial. Maestro, mencionábamos anteriormente que esta es una obra que de cierta forma inspiró también a John Williams en la primera música que vamos a escuchar, ¿no?, en este concierto. ¿Cuál es la importancia que revierte esta obra en particular dentro del repertorio?
Bueno, como bien dices, este viernes y sábado a las 19:30 estaremos presentando este programa Viaje al Cosmos con la obertura de La Guerra de las Galaxias y tocamos inmediatamente Los Planetas de Holst. También el día viernes a las 18:15 tenemos la previa, donde conversamos un poco, tendremos como invitado a un miembro de nuestro coro de sinfónico que conoce este tema de la astronomía, etcétera, y va a conversar con nosotros en la previa, hablando de las obras, hablando de los astros, hablando de muchas cosas en referencia a esta obra. El germen de este programa fue Los Planetas de Holst. Como bien decías, nuestra orquesta ha tocado conciertos monográficos de John Williams, etc. Pero de tanto en tanto, en las temporadas de la orquesta, aparece esta obra, que hoy por hoy pues, es una de las obras más extraordinarias de lo que es el repertorio sinfónico. Los Planetas de Gustav Holst es una obra que se escribió hace más de 100 años. Por allá, por el año 1914, Holst tenía esta idea, pues era una persona curiosamente muy interesada en los planetas, y no tanto por lo de la astronomía, sino por lo de la astrología, que tiene este tema, pues, un poco de pensar en los dos términos. La gente piensa que solamente los planetas, no, también está la astrología que tiene que ver con todos los planetas, así que tiene un poco de lo científico y un poco de esto etéreo que es de alguna manera pues la astrología.
Lo más esotérico, ¿no?
Esotérico totalmente. Y bueno, se presenta una obra por un compositor totalmente desconocido. Ciertamente algo conocido en Inglaterra, pero realmente la actividad de Gustav Holl era ser un profesor de música en una escuela en Londres. Una persona muy sencilla, una persona muy tranquila, que había hecho algunos experimentos bien interesantes, de muy buena formación académica, y obviamente escribió buenas obras, la Suite St. Paul, por ejemplo, y tantas otras pequeñas obras, etc. Y de pronto se aventura pues con esta obra que está hecha para una gran orquesta. Estamos hablando de casi 100 músicos, y junto con los cantantes de la Camerata sobrepasa los 100 músicos, porque el coro al final canta en Neptuno un efecto del cual hablaremos en unos minutos. Es una obra sensacional, para ponerlo de ese tanto, que después de 100 años pues sigue siendo muy vigente. Y bien comentabas que John Williams se inspiró, y él lo dice, pues realmente, cuando yo quise escribir la música La Guerra de las Galaxias, sin duda alguna, Holst y Marte, ese movimiento que acabamos de escuchar, me inspiró realmente para escribir la Marcha Imperial, esa que tiene la música totalmente asociada a Darth Vader. Uh-huh. Y bueno, no solamente eso, si nosotros escuchamos pues, los movimientos más tranquilos como Venus o como Saturno, vemos ahí que hay elementos que él utilizó en Princesa Leia para ese movimiento tan tranquilo, etc. Ahí hay muchos momentos realmente donde él se vanagloria pues, de esa influencia que Gustav Holst ejerció en él. Gustav Holst, del anonimato, de pronto empezó a aparecer en las carteleras de las orquestas más importantes de Inglaterra a principios del siglo XX, y así en el mundo, y se convirtió realmente en un compositor que sufrió toda la vida del éxito de los planetas, porque la única obra que le tocaban era los planetas, y él tiene un catálogo de obras bien interesante que siempre tratamos de ejecutar, música muy buena para cuerda, un compositor extraordinario. Cada planeta tiene un nombre: Marte, el mensajero de la guerra; Venus, el mensajero de la paz; Mercurio, el mensajero con alas, alado; Júpiter, el mensajero de la alegría; Saturno, el mensajero de la sabiduría; Urano, el mago; y el final, Neptuno, el místico. Y obviamente estos nombres tienen mucha relación con la música. Por ejemplo, Marte tiene mucha fuerza, Venus es muy tranquilo, el mensajero de la paz, la alegría de Júpiter es fantástica, además con música que es muy reconocida. Gente va a ir al concierto que no conoce los planetas, de ahí es donde viene esa música. Después tenemos ese movimiento de Saturno con unos efectos orquestales que realmente fueron muy novedosos. Recordemos que en esos momentos la música de Wagner está muy fuerte, estas óperas de 5, 6 horas, etcétera, con un profundo romanticismo. De alguna manera en Francia, en París, están los movimientos de los ballets de Diaghilev, de esa compañía fantástica que proporcionó el espacio para que gente como Stravinsky escribiera El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, Ravel, La valse, Debussy, Lamer y tantas otras cosas. Pues un movimiento muy fuerte de una fuerza. Y aquí aparece este solitario compositor Holst escribiendo de una manera, con las mismas notas, los mismos elementos, la misma orquesta, pero de una forma muy diferente, creando unos efectos orquestales realmente muy de avanzada. Tanto que 100 años después que se ha escrito la obra suena completamente fresca y muy novedosa. Una obra muy exigente para la orquesta, y donde la hemos estado disfrutando muchísimo los ensayos, encontrando estos colores, encontrando estas sonoridades. Y entre ellas, una sonoridad del coro que, como Soledad hace unos minutos nos decía, pues el coro al final participa en una parte muy breve, pero es un coro que no se ve, es un coro que está fuera del escenario y donde hace un efecto donde no hay letra, no hay nada, simplemente una letra O que se canta todo el tiempo, creando una atmósfera con la orquesta de un movimiento en 5, otra vez de un ritmo constante, etcétera, y donde todo desaparece, como que se convierte pues en polvo cósmico en el cosmos. Estos son los planetas, y bueno, curiosamente, Plutón no existe como tal, sí, porque ese planeta en ese momento no había sido descubierto. Curiosamente, con el tiempo, hubo compositores que escribieron Plutón para que se adosara pues, a la pieza que tuviera. Pero hace no muchos años, pues, Plutón se empezó a cuestionar si era un planeta o no. Así que siento, pues, que un poco la idea de que no se había descubierto sirvió muy bien para que no nos compliquemos con Plutón. La música es extraordinaria, como tiene instrumentos fantásticos como dos arpas, que es raro encontrarlo en una orquesta sinfónica, pero dos arpas, efectos de la celesta. Tiene cuatro flautas donde escuchamos las flautas normales, los pícolos, que son muy normales, pero también la flauta bajo. También en los oboes tenemos una combinación muy interesante, seis cornos, trompetas y un juego de timbales donde con dos timbalistas y bastantes tambores, pues estos instrumentos que pueden tocar ciertas notas pueden tocar hasta melodías completas. Realmente, pues, es una obra muy vistosa, muy interesante y que desde luego, qué mejor combinación que empezarla con algo que fue inspirado por esta obra. Y ahí es donde entra, pues, a jugar un papel fundamental, donde no 100, pero sí alrededor de 70 años, 60 años después de que él había escrito todo esto, ahí tenemos la música de John Williams, pues, atrapando al mundo para garantizar de alguna manera que la música de cine siga ese camino, que la música de cine tenga una eternidad, pero en este caso basado mucho de la música de Gustav Holst, porque no solamente lo escuchamos en La Guerra de las Galaxias, Harry Potter tiene unos momentos bien interesantes, Jurassic Park también, donde Williams lo dice sin temor a nada, pues de realmente fue una fuente de inspiración esa fórmula de escribir, que fue fantástica y hoy por hoy John Williams es de los grandes maestros. Así como Beethoven quedó para la eternidad, tenga la seguridad, nosotros no lo vamos a vivir, pero John Williams es un compositor para la eternidad.
Es una obra muy interesante, como usted lo decía, esa intervención de esto del coro, que no se ve, que solo se escucha, también genera una atmósfera muy, muy atractiva, ¿no?
Es un reto, además.
Sí, pues me imagino, para los ensayos, para no todo, tenerlos todo ahí presentes.
Sí, dónde ubicarlos, etcétera, y dónde quede un efecto bien. Qué bello, pues, que tenemos razones para trabajarlo, y lo hacemos con mucho esmero en nuestra orquesta, con nuestros coros, con todas esas actividades que mencionas del SEAC. Realmente qué privilegio de nuestro SEAC y de nuestros elencos de pertenecer, pues, a este gran monumento y de patrimonio no solo artístico en nuestro caso, sino de educación para el mundo, como lo es la Universidad de Chile. Eso realmente es un privilegio.
Maestro, un privilegio también siempre contar con usted acá. Gracias. Para que nos comente más acerca de las obras, de los contextos que siempre son tan necesarios saber, que nos entregan una información clave para escuchar luego esta música, ¿no? en el teatro. Ya nos encontramos en el final del programa, se nos ha pasado como siempre volando, estas conversaciones siempre son muy interesantes y uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo.
El tiempo de radio pasa rápido.
Así que, por supuesto, reiteramos la invitación al público para que asista este viernes y sábado al Teatro Universidad de Chile, 19:30 horas, con este viaje por el cosmos que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en este nuevo concierto de su temporada 2024. Estamos finalizando de esta forma, Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Vamos a escuchar un pedacito nada más de lo que va a ser el último movimiento de esta...
Neptuno.
Sí, exacto.
Y recuerden, el Día del Patrimonio con nuestra Camerata y después el día miércoles. No fallen al concierto de rock, realmente fantástico.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan y nos encontramos el próximo jueves, como siempre a las 16 horas a través de la Radio Universidad de Chile 102.5 y radio.uchile.cl. Que estén muy bien.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.